Y un poco la llegada mía al cine formalmente pues llega justo con esta película, ¿no? Digamos que siempre pues lo que había hecho en temas de audiovisual pues eran más para canales de televisión o para otros medios de comunicación. Siempre había como esa necesidad de la imagen, siempre como que las palabras o lo escrito se iba quedando muy corto. Y bueno, también pues digamos que alrededor mío, pues sí, digamos que yo habitaba como esos nuevos círculos del cine independiente en Medellín. Después me fui a vivir a México, donde rodé mi segundo largo, también pues produje algunos cortos y dirigí algunos cortos. Seguí mis estudios ya más enfocados en cine en la UNAM. Yo creo que la escritura en este caso del cine de no ficción, es, por lo menos para mí, es un momento muy importante y es una etapa que intento no saltármela y por el contrario ser como o mantenerla como ese lugar sagrado. Que nos íbamos con unas búsquedas que estaban en el papel y que en ese mirar la cotidianidad y en ese acercarnos a los personajes y en ese estar y convivir. Podíamos hacer que de alguna manera surgiera.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola. Un saludo a toda la gente que está siempre conectada aquí con el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, y con este podcast que hacemos en RTBC Play que se llama Hecho en Colombia, podcast que está dedicado a el cine nacional, las películas hechas en Colombia, hechas en nuestro territorio, donde tenemos conversaciones con toda la gente que está involucrada en el proceso de la creación cinematográfica. En el episodio de hoy estaremos conversando con Angélica Cervera. Ella es cineasta, comunicadora. Vamos a estar hablando sobre su ópera prima, Si Dios Fuera Mujer, un documental sobre la transición de género. Y es esta historia, la historia de Oscar y su familia en la transición a Laura, que es a quien vemos en el documental y que quiere hacer la primera comunión, una niña de 9 años. Entonces, bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Angélica. Angélica, bienvenida a Hecho en Colombia.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y un saludo para ti, Daniel, y para todos.
Contémosle a la gente un poquito acerca de tu trayectoria. Sé que eres comunicadora, productora, directora, que has hecho algunos documentales. Cuéntanos un poquito cómo llegas al mundo de cine, háblanos un poquito de tu carrera, de tu experiencia y ya nos metemos más adelante en Si Dios Fuera Mujer, la película que nos convoca.
Pues bueno, yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia. Yo realmente soy del Tolima, pero me vine a Medellín a estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia. Ahí empecé a trabajar mucho, digamos, el tema de la escritura y en algún momento, digamos, que empecé a probar con el tema audiovisual, con grupos de la universidad, pues hice como algunos, más bien reportajes, como para canales regionales, Telemedellín, Teleantioquia. Ya después, cuando terminé la universidad, estuve trabajando en medios de comunicación, digamos, como alternando lo escrito con lo audiovisual. Y un poco la llegada mía al cine formalmente, pues llega justo con esta película, ¿no? Digamos que siempre, pues lo que había hecho en temas de audiovisual, pues eran más para canales de televisión o para otros medios de comunicación. Y llega con esta película, inicialmente mi idea era escribir una crónica de largo aliento, como algo que fuera más escrito, pero siempre estaba esta idea cuando empecé a hablar del tema y de la historia de Oscar, que en ese momento justo estaba haciendo el tránsito a Laura, siempre había como esa necesidad de la imagen, siempre como que las palabras o lo escrito se iba quedando muy corto. Y bueno, también pues digamos que alrededor mío, pues sí, digamos que yo habitaba como esos nuevos círculos del cine independiente en Medellín, porque varios amigos y compañeros que estudiaban conmigo periodismo luego se pasaron a la carrera audiovisual ahí mismo en la Universidad de Antioquia. Entonces digamos que sí convivía como alrededor del cine, pero no propiamente como ejerciéndolo. fue con esta película y específicamente estando en un festival de cine de Cartagena, en un Fixi, por allá en el 2016, cuando resolví o tomé la decisión de que tal vez esta historia era mejor hacerla o volverla una película. Y así es como, digamos, empiezo en el cine. Ya luego, pues, aquí pues esta película la escribí, la dirigí. Y ya luego, pues empecé a producir otros proyectos de otros amigos. Después me fui a vivir a México, donde rodé mi segundo largo. También pues produje algunos cortos y dirigí algunos cortos. Seguí mis estudios ya más enfocados en cine en la UNAM. Y bueno, y en este momento estoy rodando mi tercer largo acá en Medellín. La primera película rodé en España, la segunda en México. Y esta es como mi primera película en Colombia, la que estoy rodando ahora.
Quizás si nos hubiéramos apoyado mutuamente hubiera sido diferente, pero es que usted la culpa me la echó a mí. Todo, o sea, cuando usted se dio cuenta, lo primero que usted me dijo es su culpa. ¿Por qué? Porque usted esto, porque usted lo otro, porque usted la malcría, porque usted no sé qué, porque usted no sé cuánta.
O sea, yo estuve solo, yo estuve solo. Solo,
usted
solo,
usted me lo dijo
solo.
A mí, Oscar. Yo, Oscar, le decía, no es de psicólogo, no, pero yo le daba un papel para que leyera y él se negaba todo eso. Vamos al psicólogo los dos, o sea, no es para decir porque es algo que ya si lo asumimos, lo asumimos. Pero a veces uno necesita, ¿me entiende? Necesita que alguien lo escuche a uno. Y si él no se abría, pues con una persona, con un psicólogo se pone a abrir, ¿sí me entiende? Y realmente sacar todo eso que siente.
Empiezas entonces escribiendo un ejercicio que va pues muy ligado a la cinematografía, digamos que es parte de la misma, pero podría también ser un ejercicio completamente independiente, ¿no? Como en el caso de la literatura. Esta película, Si Dios Fuera Mujer, siendo un documental como lo es, donde digamos que no vemos diálogos escritos como un guión per se, sino más bien es como filmar un poco la naturaleza de los lugares, de la experiencia de esta familia. ¿Cómo haces esa transición de estar pensando, como nos contaste, en escribir algo de largo aliento, más de literatura, o pensando, digamos, más periodístico, a pasarlo a la pantalla? Y pues la dificultad, digamos, es esa, ¿no? Al no ser una película, digamos, de ficción con guiones, ¿cómo haces esa transición de tener toda una historia, digamos, que escrita, pero pasar a rodar un documental que es pues estar ahí en campo capturando las experiencias sin que los personajes, digamos, tengan que estar pegados a un papel?
Yo creo que la escritura, en este caso del cine de no ficción, es, por lo menos para mí, es un momento muy importante y es una etapa que intento no saltármela y por el contrario ser como, o mantenerla como ese lugar sagrado, porque es un poco como donde la fantasía existe, ¿no? Donde, digamos que hay una, Marta Andreu siempre dice que en el papel todas las películas funcionan. En el papel todas las películas se leen bellísimas y supremamente posibles. Entonces creo que ahí es donde uno finalmente como que logra tomar muchas decisiones, ya sea como de corte intuitivo. Creo que también la escritura es un muy buen ejercicio de investigación, ¿no? Es donde finalmente se aterrizan las ideas. En este caso de Si Dios Fuera Mujer es de donde sale el arco narrativo. Que también fija como unas premisas cargadas de mucha especulación. Es decir, cuando yo traté de hacer como esa traducción de lo escrito a la imagen, había un montón de cosas que en mi cabeza o de lo que estaba escrito podían suceder, pero a la hora de filmarlas era como irnos a probar, ¿no? A ver si efectivamente eso podía ser posible o no. El arco narrativo de esta película básicamente estaba alrededor del deseo de Laura de hacer su primera comunión. Y con ese, digamos que con esa idea nos fuimos a rodar sin saber muy bien si efectivamente ella iba a poder hacer la primera comunión o no. pero nos estábamos fijados en el deseo. O sea, nuestra fijación era como en construir cinematográficamente como lo que representaba ella, lo que representaba eso para ella y lo que representaba eso para su familia, más allá del resultado, de que si iba a pasar o no iba a pasar. También la escritura a mí me ayuda a pulir mucho como el punto de partida de las películas. En este caso, a tener muy claro que no nos interesaba filmar el tránsito, no nos interesaba poner en evidencia, poner en imágenes cómo físicamente o cómo estéticamente o exteriormente pasaba de ser Óscar a ser Laura, sino más bien como cuáles eran esos momentos de reafirmación de esa decisión, donde no solo se reafirmaba Laura, sino que también se reafirmaba toda la familia. Y por eso ahí empezamos a hablar de que esta película es de una familia en tránsito, de qué pasa después de, ¿no? Un poco como cuando nos acercamos también como al arte visual, donde vemos una obra y finalmente lo que nos queda es como eso que esa obra nos hace sentir o pensar o estremecer o qué nos causa adentro. Como que queríamos mirar mucho eso que pasaba después del tránsito y cómo la vida cotidiana se iba ajustando. Entonces la escritura sin duda nos fijó como esas premisas, eso que había que salir a buscar, con total incertidumbre de qué íbamos a encontrar, pero muy claros en que lo que queríamos retratar no dependía tanto de eso que había que recrear o que había que crear como puestas en escena, sino que nos íbamos con unas búsquedas que estaban en el papel y que en ese mirar la cotidianidad, en ese acercarnos a los personajes y en ese estar y convivir, podíamos hacer que de alguna manera surgieran. De alguna manera muy, muy sutil también, por lo que tú planteas, ¿no? Hay unos diálogos, nunca fue una preparación de aquí vas a hablar de esto, aquí vamos a generar esto otro, sino más bien cómo el estar y el mirar ya con una cámara permitía que esas cosas que nosotros teníamos como teoría se fueran como asomando y a partir de ahí pues poder construir un relato de la película.
Cuentas que la historia sucede en España. ¿Cómo llegas a esta historia? Si bien pues primero empiezas a escribirla, pero ¿cómo llegas a la historia de Óscar, de Laura, de esta familia? ¿Y cómo llegas pues a viajar a España, que supongo que también era algo que no estaba en los planes, y a rodar en un país extranjero, que para allá digamos que va también mi siguiente pregunta, que es un poco todo el proceso de rodaje y de producción? Pero cuéntanos, para arrancar, cómo llegas a esta historia, pues que es una historia pues sumamente conmovedora y profunda, ¿no?
Sí, y esta pregunta que haces tiene que ver como con lo que acabamos de hablar. Esto es una historia familiar. Laura es prima mía por parte materna. Entonces, siempre, o sea, era como una cadena de información. Entonces mi tío le iba contando lo que pasaba a mi mamá me lo iba contando a mí y yo lo iba un poco imaginando o escribiendo, ¿no? Como de cómo podía estar pasando ese tránsito en esa casa. Y digamos que lo primero que me llamó la atención es cómo eso empieza, digamos, a trastocar todo, no solo como en el núcleo central de la familia, sino en la familia de una manera mucho más extensa, ¿no? Y cómo entonces eso inmediatamente viene a colación las creencias religiosas, las creencias políticas, o sea, hay todo un tema que se extiende a todos los miembros de la familia, de también de juzgar, de rechazar, de aceptar, de tomar partido, de yo voy a favor, yo voy en contra. Y un poco como que yo me sentía más como una observadora, como desde la barrera y de cómo todo esto como que trastocaba las dinámicas familiares. Y claro, digamos que exponer a la familia o poner a la familia frente a una cámara, pues también es una forma de uno mismo desnudarse. Y también está pues como ese deseo de cuidar, ¿no? De proteger. Y entonces ahí un poco la imagen aparece como un poco lo opuesto. Entonces sí hubo como pues un momento de mucha duda de si sí llevar esto a una película y lo que eso representaba en cuanto a la exposición de mi familia y todos los cuidados que había que tener o que yo quería tener, pues como en este caso con los personajes, como personajes mismos y también, por supuesto, como parte de mi familia, porque pues aún todavía, pero en ese momento sí que más, pues es un tema que hay que abordar con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Esto, por supuesto, que tiene unos efectos en la vida de Laura, porque es un poco como hacer más extensiva o evidente esa decisión. Y ahí como que desde ese punto viene como la necesidad de conformar un equipo de rodaje cercano completamente a mí. Un equipo en el que yo pudiera confiar plenamente porque era un equipo que iba a llegar a vivir con mi familia, ¿no? Y a tejer sus propias relaciones con los personajes de manera individual, no solo a través de la película, sino a través de la convivencia. Entonces eso fue como un proceso bastante minucioso también de bueno, hasta qué punto cuento esta historia. Desde dónde, quiénes van a ser los personajes más allá de Laura, la madre y el padre. Entonces ahí aparecen los amigos de la familia, los amigos de Laura. Está mi mamá también como uno de los personajes que es como la representación de Colombia en España en ese momento de la primera comunión. Bueno, son un montón de decisiones que al estar atravesados por el vínculo familiar, sí hace que se conviertan en todo un asunto y en una carga emocional importante, sin duda.
Pues, ¿qué le puedo decir? Ahora es más feliz Laura. Pero cuando estaba Oscar, Oscar era feliz. O sea, era
¿Oscar era
como.
feliz, seguro?
O sea, usted sabe. Usted lo único que puede decir, usted lo único que puede decir es que Oscar era feliz, porque no sabía nada, igual yo.
No, no era feliz. Cuando se escuchaba cantar, cuando se escuchaba disfrazarse para allá y para acá.
Sí, muy
Eso
bien.
es
Muy
felicidad.
bien.
Cuando se
Pero
escuchaba mientras venía y se sentaba todo.
usted lo define ahora porque ya sabemos que fue Óscar y
Por
fue Laura.
lo mismo. Por lo mismo que hacía.
Es más, si Laura no hubiera tenido los cojones de haber dicho que quería ser una niña,
Seguiría igual.
seguiría igual. Pero ¿qué pensamos? Que era feliz.
Sí, claro que sí. Pero es que de todas maneras, ¿y cuál
Entonces,
prefiere ahora?
¿ah?
¿Cuál prefiere ahora?
¿Es que me toca? ¿La
No,
que
que me
tengo?
toca, no, o sea, no es lo que me.
Háblanos un poquito de esa parte técnica. ¿Cómo fue el proceso de rodaje? ¿Cuánto tiempo estuviste en España? ¿Cuánto tiempo estuvieron conviviendo? Es un equipo pequeño, pero sin embargo siento que la calidad no sufrió. Al contrario, me parece que es una película muy bien lograda, con una muy buena imagen. La cámara está muy bien, el sonido también, digamos, está muy bien logrado. ¿Cómo fue todo ese proceso allá de rodaje? ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue un poco rodar además en un país extranjero? Pues hay muchas escenas interiores, pero también vemos bastantes escenas en exterior. ¿Cómo fue todo ese manejo, digamos, también de lo público y de estar grabando pues una película en esos escenarios?
Yo creo que las óperas primas siempre están cargadas de un fuego interior que no vuelve a aparecer, ¿no? Como de un deseo de lanzarse al vacío, que luego, más bien en las otras películas, se convierten como en unos miedos o en unas barreras. Pero aquí, efectivamente, conformamos un equipo muy pequeño, que fue David Correa, el director de fotografía, Manuel Villa, el asistente de dirección, y Alexander Arbeláez, el productor. Nosotros nos ganamos un FDC de desarrollo para seguir la investigación, pero muy rápido nos dimos cuenta como que la investigación un poco ya estaba justo en eso que yo ya había escrito y en todo lo que necesité de información y de análisis y de búsqueda de referentes y de interpretación también de la historia para poder acercarnos a ella. Entonces ya había muchas cosas planteadas y un poco lo que el mismo proyecto nos decía era como lo que sigue es ir y ver si efectivamente todo esto que está planteado en el papel funciona y es. Y porque también había un asunto con el tiempo, y es que el arco narrativo sí tenía un asunto temporal y era la primera comunión de Laura, ¿no? Que sabíamos que sucedía unos meses más adelante. Entonces, bueno, sin mucho temor, resolvimos que este recurso lo utilizaríamos para ir a rodar. Y fue muy bonito porque un poco fue dejar nuestra vida en pausa, o sea, tipo yo entregué mi apartamento, Manuel entregó su apartamento, David dejó todos sus proyectos en Colombia y nos fuimos casi 4 meses para España, allá a buscar una casa, a convivir nosotros también bajo el mismo techo, o sea, era una cosa bastante intensa. Logramos conseguir un departamento como a media cuadra de la casa de Laura. Esto se rodó en Alfaz del Pi, que es en Valencia, en un pueblito muy pequeño, muy lindo, muy cercano al Mediterráneo. Y ahí también pues a nosotros hacer una vida, ¿no? Una vida como roomies, mientras rodamos una película, mientras vivimos la película, mientras se construían esas relaciones de amistad. Previamente el equipo convivió con el papá, porque el papá estuvo en Colombia, entonces un poco digamos que esos encuentros que se tuvieron en Colombia previo al viaje, yo los intencioné más como para entender si efectivamente podía existir o existía ese feeling entre equipo de producción y familia, por lo invasivos que íbamos a llegar a ser, ¿no? Por lo cercanos que íbamos a estar, ¿no? Entonces sí, yo necesitaba que ambos, familia y equipo, se sintieran muy cómodos. Eso afortunadamente sucedió. Digamos que por temas de presupuesto el productor no viajó, pero pues sí estuvimos trabajando mucho como en línea ese tiempo. Y pues bueno, fue toda una experiencia. Creo que esto, o sea, no es fácil volver a tomar la decisión de uno volver a dejar todo en pausa para lanzarse a un proyecto al vacío, rodar en otro país, pero fue muy bello, la verdad, porque fue permitirnos también algo que yo creo que es un privilegio y es poderse dedicar 24/7 a una película. O sea, cuando no la estábamos rodando, la estábamos pensando, la estábamos reescribiendo, la estábamos viviendo, la estábamos oliendo, o sea, siempre estaba ahí. Fue un proceso muy, muy, muy muy inmersivo, y creo que justamente por eso un poco el resultado es lo que tú mencionas, ¿no? Como el tema de la cámara, de tener el tiempo, de volverla un poco invisible, de que se sintiera esa cercanía, incluso al punto de que yo creo que en algunos momentos la película puede ser un poco asfixiante en cuanto a que existe la sensación de habitar esa casa todo el tiempo. Entonces sí, como de poder lograr como esas conexiones y que a partir de ahí surgieran conversaciones o momentos que son pues finalmente como las perlitas de la película, fue gracias a eso. Creo que si lo hubiéramos hecho como de manera interrumpida, como de vamos ahora, luego volvemos y volvemos después, que así es como pues se tienen que hacer muchas películas por temas de presupuesto, tiempo, en fin. Creo que no hubiéramos logrado lo mismo y creo que un poco nos hubiéramos tenido que parar desde otro lugar y tal vez la película hubiera sido como más de registro y creo que hubiera perdido en gran parte su gracia. Pero bueno, en este caso conté con la fortuna del tiempo, del equipo, de la disposición y de que fuéramos 3 personas, un equipo muy pequeño, pero que estuviéramos de lleno. Y también siempre pensamos que esta película debía rodarse así, como con el menor número de personas posible, justo como para que esto no se volviera como un equipo de fútbol con un montón de gente para allá y para acá. Claro que eso tiene sus limitantes, porque entonces ahí también pues nos teníamos que ir rotando de roles, entonces a veces dirección hacia luces, sonido hacia asistencia, bueno, de todo, pero pues también eso tiene su gracia y bueno, ahí está un poco como el resultado de que fuéramos pocos y que nos pudiéramos integrar como también al rodaje.
Al principio de la conversación mencionaste varios temas que creo que son un poco el fondo de la película o digamos que están ahí como las perlas que tú dices, que me lo pareció también, que son temas digamos que nos tocan a todos, pero que yo sentí personalmente que la película digamos que cobraban un valor especial por las circunstancias, ¿no? Estos temas para mí, ¿cuáles fueron? El tema del exilio, por un lado, que si bien, digamos, no es el tema de la película, pero vemos cómo, pues, es una chica que habla como española, además, un personaje entrañable, con una energía y un espíritu hermoso. Creo que uno se enamora del personaje viendo la película, viendo esa sensibilidad y esa fuerza y esa claridad que tiene para ser una niña de 9, 10 años. Pero vemos también eso, ¿no? Al padre un poco más tradicional, con su acento paisa, pues teniendo que vivir esta tradición. Su madre, digamos, que se le ve un poco más amoldada, digamos, de alguna manera, a esta sociedad española, con ciertos dejes ya, digamos, en el lenguaje. Pero también está, por supuesto, pues el fondo de la película, que es la religión y el ritual, ¿no? Este ritual de la primera comunión, que incluso hay un pedazo de diálogo sin hacer spoiler, pero que es cuando ella, que me pareció brillante, le dice a la persona que la está guiando, digamos, en el tema de la primera comunión, que y qué pasa si Jesucristo hubiera sido mujer. Muy naturalmente, y vemos también la profundidad de su búsqueda y de su posición ya como una mujer, ¿no? Una cosa hermosa. ¿Cómo sentiste tú todos estos temas? ¿Cómo lidiaste más bien con estos temas? Además, pues sabiendo que eres parte de la familia, pues con estos temas que en una familia, digamos, en circunstancias normales ya son muy difíciles de llevar, como pues es eso, ¿no? El tema de la religión, el tema de la política, del exilio. ¿Cómo manejaste todos estos temas que pues no son temas para nada fáciles?
Sí, total, pues bueno, también la película un poco refleja como esa familia típica colombiana, ¿no? Que aunque estén en España, pues es una familia tradicional, también con muchas presencias de expresiones machistas. Si bien esta película es como un reconocimiento, una celebración de las decisiones, en este caso de Laura, no deja de reconocer que hay ciertas cosas, sobre todo puestas en los personajes que orbitan a Laura, como son sus papás, que aunque están, digamos, encontrando un lugar en ese nuevo camino, pues está todo eso con lo que cargamos, ¿no? O sea, no podemos definitivamente simplemente decir que aceptamos algo. Y ya, ¿no? Ellos también están como en ese proceso de aceptarlo, de a veces no aceptarlo tanto, hay muchas contradicciones. Y a mí eso fue lo que me pareció, o sea, yo siento que ahí es donde está en gran parte la belleza de la película, ¿no? En que los personajes pudieran mostrarse con sus luces y sus sombras. Como un asunto netamente humano. Hay muchos espectadores que toman partido como de amé a la mamá, odié al papá o al revés. Pero finalmente es ahí donde creo que la película deja de registrar o de acompañar un momento de una familia, o sea, deja de fijarse en lo particular. Y empieza como a hablar de lo universal, ¿no? Como qué lugar ocupa en las vidas de las familias tradicionales el tema de la religión, donde sí, se dictan un montón de cosas, pero también un poco hay un hackeo del sistema en cuanto a que Laura cruza por esa iglesia y la reconocen y hace la primera comunión, y un poco ella no lo está haciendo porque crea en una religión o en otra, ella lo está haciendo porque es su fiesta y porque se quiere vestir de blanco y porque quiere parecer una novia, o sea, ella tiene una historia completamente distinta, pero embebida en ese mismo entorno católico tradicional de los padres. Entonces ahí hay como un montón de cosas fascinantes que es como un poco también, bueno, no sé si la palabra correcta sea como el absurdo, pero es también como de, bueno, ya es momento como de dejar atrás muchas cosas y de dejar fluir más bien como lo que queremos y deseamos ser y dejar de regirnos tanto como por estas normas externas, religiosas, políticas, sociales, etcétera. Digamos que con lo que sí tuvimos que lidiar un poco, o más bien contener, es porque aunque tratamos de concentrarnos en esta celebración, pues los momentos felices también tienen sus caídas, ¿no? Justamente para que existan esos momentos luminosos, pues tiene que existir la contraparte. Y aunque Laura ya había hecho el tránsito hacía más o menos 3 años, y ella estaba completamente tranquila, o sea, digamos que emotivamente Laura no resuelve nada a lo largo de la película, ¿no? O sea, Laura se plantea como un personaje que ya lo resolvió. Es un poco como el entorno el que tiene que acomodarse a esa resolución. Y por más que la madre y el padre intentan acomodarse ahí, pues siempre no deja de existir el miedo, la duda, el temor, el afuera. Por ejemplo, muchas veces comunidad de esa misma iglesia donde ella hizo la primera comunión, como es un pueblito tan pequeño, hacían como unos recorridos con megáfono, así por todas las cuadras, invitando a unos encuentros de conversión. Entonces siempre estaba eso ahí como en contraposición, y entonces, bueno, cómo reaccionaba la familia frente a eso, cómo lo recibía Laura. Entonces también digamos que ahí teníamos que tomar decisiones muy importantes sobre cuándo dejar de rodar y más bien acompañar a la familia, ¿no? Cuando la película tenía que dejar de ser lo primero y poner como prioridad, sí, a los personajes y qué momentos decir aquí no, y más bien estar como en momentos presentes, conscientes de que en algunas ocasiones teníamos que dejar de rodar cosas que seguramente nos iban a interesar a la hora de hacer el montaje de esta película, pero que para nosotros era más importante dejar de filmar y acompañar ciertos momentos que son tristes, que son difíciles, que pueden ser confusos. También pues es una familia que no tiene muchas herramientas, es decir, bueno, ¿quién tiene las herramientas para decirles cómo deben afrontar esto? Que están haciendo lo mejor posible, pero que también está claro que hay un camino que falta por recorrer gigante. Pero bueno, que se está tratando un poco como de hacer la tarea y de acompañar y de celebrar esos tránsitos. Pero sí es complejo, digamos, como habitar y ser parte de una familia como la de Laura, cuando en esos momentos de oscuridad no hay como una mayor respuesta. Es decir, las respuestas tampoco las teníamos nosotros, no están en ellos. Y yo creo que por lo menos hasta el final de su infancia y el principio de su adolescencia, esa duda por lo correcto siempre estuvo orbitando. Un poco también la película llegaba a reafirmar o acompañar y a decir como sí, esto es lo correcto, aunque duela, aunque parezca difícil, aunque a veces no se sepa muy bien cómo, pero esto vale la pena. Pero pues a veces no éramos suficiente pues como ese apoyo y nosotros pues tampoco teníamos como en quién apoyarnos. Eso sí es un poco delicado y bueno, claro, cuando se abre un poco como la grieta de rechazamos o señalamos desde lo social, lo político, lo religioso a esta familia porque hizo esto, entonces ahí se va yendo un poco la grieta, entonces también es que además son migrantes, es que además son, no, entonces empiezan a aparecer como otros sistemas de exclusión muy tremendos. Y finalmente también es una cosa muy tremenda porque cuando nosotros, digamos que a lo largo de la trayectoria de esta película, vemos cómo es recibida o leída de una u otra forma, también dependiendo de como de la actualidad política, en este caso de España. Cuando nosotros rodamos, pues había como una intención de apertura y creo que por ello pudimos reflejar lo que queda en la película, pero años después esas leyes se invirtieron y entonces ya no existen y entonces vuelve a ser esto un diagnóstico de enfermedad, o sea, todo es un retroceso. Y luego vuelven y aparecen como otros planes de que sí se reconozcan. Entonces es muy tremendo, como es como un poco, a veces pareciera que lo que hicimos nosotros fue una ficción y nos lo han dicho, como es que esto no pasa, esto no sucede, o esto sucedió en otra época que no es esta. Entonces creo que ahí también se profundiza y se hace mucho más hondo como eso que nosotros vivimos en un momento muy corto del tiempo y que se ha venido extendiendo, contrario a lo que uno esperaría. Es como si en ese momento pasó esto, pues hoy en día, nosotros rodamos en el 2018, casi 10 años después, pues uno diría, pues esta película ya no tendría mucha vigencia en cuanto a que esto ya sería lo natural, pero aún no es así.
Tremendo, tremendo. Yo creo que ahí la fuerza y las lecciones, sobre todo, nos las da Laura, y es justamente esa libertad para asumirse, para, digamos que, vivir la vida y asumir su realidad, pues de una manera realmente admirable, que es eso, la vemos en la película, ¿no? Jugando con sus amigos en el colegio, en su realidad, en su casa, pero también, digamos que, asumiendo pues que su vida es esa, que de alguna manera pues es española, es parte de esa comunidad, ese entorno, y asumirlo realmente con alegría. Vemos que ella es la más despreocupada de todos realmente y que lo que está es feliz, ¿no? Entonces creo que la película lo deja a uno realmente, a pesar de todas estas dificultades que mencionas, pues con un sabor realmente dulce, que es esa enseñanza, ¿no? De pronto, de las nuevas generaciones y justamente generaciones que están enfrentándose a este tipo de tránsitos y de cambios de una manera pues muy distinta a las generaciones pasadas, ¿no? Que es ese vencer esos miedos, vencer esos esquemas, vencer la vaina social, las fobias, etcétera. Entonces creo que es una película que vale mucho la pena ver. Invito a toda la gente que nos está oyendo, pásense a RTVC Play, nuestra plataforma, está ahí completamente gratuita, Si Dios Fuera Mujer, la ópera prima de Angélica Cervera, a quien pues quiero despedir con que nos cuentes un poquito de tus planes. Contaste que ya filmaste otra película y estás rodando tu tercer largo. Háblanos un poquito de qué viene para ti, de cómo esta película, pues también me imagino que te abrió el camino y muchas enseñanzas para lo que has venido haciendo desde ese momento.
Sí, total. Yo creo que sobre todo lo que hablábamos al principio, como el tema del método, ¿no? Que tiene que ver con la escritura, que tiene también que ver con rodar con equipos pequeños, con tratar de vincularse con lo íntimo de las historias. Yo creo que eso es algo que ha permanecido pues como en lo que he hecho desde ese momento hasta ahora. Entre el año pasado y este año rodé una película en México, también de una historia familiar, pero asociada más como a las cadenas de silencio de las mujeres frente a los abusos de los hombres de las familias, ¿no? Partiendo de la historia de una adolescente que un poco le exige a su familia romper ese silencio al ser casi víctima de abuso sexual por parte de su abuelo. Y un poco como las mujeres de esta familia, al sentir que ya tienen que hacer algo, pues intentan encontrar la forma, ¿no? Intentan resolver si es la justicia ordinaria quien debe tratar este tema, cómo la familia también debe hacerse responsable de lo que ha venido pasando. Sí, es como un intento de mirar como esa reacomodación o esas decisiones sobre algo que ya no puede permanecer un poco como escondido debajo del tapete. Esa película la rodé, aún no está en postproducción, yo todavía me estoy recuperando anímicamente de haber rodado esa historia. Y en este año, desde enero, febrero de este año, empecé a rodar una película aquí en Medellín con un grupo de mujeres buscadoras de personas desaparecidas en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. También muy desde una idea de contar otro relato distinto al de la ausencia, al que es, digamos que el testimonio de ella siempre ha estado por quién era mi hijo, mi esposo, qué hacía, y un poco como esa desaparición de la imagen de la mujer y de su historia propia y de lo que han sido estos casi 30 años de vida en el que sí, han buscado a su familiar desaparecido, pero no solo eso, han hecho una comunidad, han fortalecido instituciones, han ejercido presión para que hoy en día existan unos resultados como los que está encontrando la JEP y la unidad de búsqueda, han insistido en un reconocimiento de los hechos, en una identificación de la verdad, o sea, han hecho mucho por ellas en en la resignificación de buscadoras, también de mujeres que han tenido que encontrar unas formas de vivir sin dejar de lado el ejercicio de la búsqueda, sin tener muchos conocimientos y sin mucha educación. Hoy en día conocen las leyes de Colombia mejor que muchos de nosotros. Y un poco eso, como volver a dibujarlas desde lo que son y lo que han sido este tiempo, que va más allá como de personas en pausa por la ausencia de un familiar, sino todo lo contrario, personas que han estado muy presentes en el sistema de la reparación, en el sistema de reconstruirse a ellas mismas y en un sistema de comunidad que han logrado crear y fortalecer a lo largo de estos años. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Esta película también la estoy trabajando con David Correa, que es el que fue el director de foto de Si Dios fuera mujer.
Pues ahí lo tienen Angélica Cervera, una directora colombiana que está haciendo un cine con profundidad, un cine de lucha, un cine de reivindicación, un cine de justicia social, un cine que creo que es muy valioso para el país contar historias pues como las que nos está contando, como las que nos ha narrado, no solo de Si Dios fuera mujer, que fue la película que nos convocó en este episodio, sino de sus otras dos películas, esta que nos menciona en México y esta sobre este tema pues tan importante para el país como es la reivindicación y la verdad de estas mujeres y de estas familias pues que perdieron a su gente en la escombrera, en los falsos positivos. Angélica, mil gracias por el tiempo. Creo que la labor que haces es muy importante. Espero podamos tener una conversación más adelante sobre alguna de estas dos películas en las que estás trabajando. Seguramente será así. Y a todos los que nos están escuchando, anímense a pasar por rtbcplay.co a ver esta película de Angélica, Si Dios fuera mujer, pero todo el cine que tenemos colombiano gratuito ahí para ustedes, las historias de nuestro país. Y bueno, sin más, les doy la despedida. Nos escuchamos en un próximo episodio. Larga vida al cine.